Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los sindicatos organizadores de la huelga y de los paros con motivo del Día de la Mujer han proclamado ya que la protesta ha sido un éxito porque, según fuentes sindicales, ha habido 6 millones de personas que han parado 2 horas o que han participado en la huelga. Habrá que comprobar con otras fuentes si estos datos corresponden a la realidad o no. Se han sucedido, eso sí, las concentraciones en varias ciudades a lo largo de la mañana. La huelga este año, como toda la protesta, tiene un carácter diferente a la del año pasado. El año pasado la reivindicación tenía un sesgo bastante más transversal, más asumible por personas de diferentes inclinaciones ideológicas. Este año, más que de una huelga y de una protesta, habría que hablar de un cierre patronal impulsado por el gobierno de Sánchez y por sus socios. Un cierre patronal impulsado en plena precampaña electoral. El gobierno ha reducido su actividad al Consejo de Ministros y la ministra portavoz, la ministra Celá, ha apoyado las reivindicaciones de las organizaciones convocantes de paro y de huelga. Eso sí, se ha perdido en un laberinto de pronombres personales.
Espero que ustedes pasen, ustedes, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas, un buen día en el avance de los derechos de igualdad.
¡Ay, Dios mío! Si es que para defender la causa de la mujer hay que hacer jeribeques con los pronombres. Ustedes, vosotras, ustadas, ustedes, él, ellas. Acaba uno, claro, perdido en este laberinto de pronombres. La oposición no ha querido apoyar las protestas, no va a estar el PP en la manifestación de esta tarde. La oposición no ha querido apoyar las protestas de la Comisión del 8M, que es la organizadora, porque dice que, claro, es demasiado morada. El PP ha hecho su propio manifiesto y Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados, que es del Partido Popular, ya saben, ha criticado que el feminismo tuviera que utilizar adjetivos.
Yo soy feminista y no me gustaría que nadie me etiquete de otra cosa. A mí no me representa nadie que le ponga al feminismo apellido.
Ciudadanos sí ha querido ponerle apellido, ha defendido en los últimos días lo que ellos llaman un feminismo liberal. ¿Feminismo con adjetivos o feminismo transversal? Las portavoces de la Comisión del 8 de marzo, apoyadas por el gobierno de Sánchez, han querido dejar claro que el suyo es un feminismo con objetivos políticos muy precisos.
Frente a una derecha y extrema derecha que nos ha situado a mujeres inmigrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal.
Contra la ofensiva racista y patriarcal, ha dicho la portavoz de la Comisión del 8 de marzo esta mañana. Le ha faltado decir que la protesta es contra la derecha trifálica. Con estos propósitos, las organizaciones de las concentraciones limitan la posibilidad de que algunas reivindicaciones que son muy justas y muy necesarias sean apoyadas por mujeres que no se identifican y por hombres que no se identifican con estos postulados ideológicos, con la lucha contra el colonialismo, el neoliberalismo y la ultraderecha. La convocatoria de esta tarde en sus propósitos recoge postulados de la izquierda más a la izquierda. Estos postulados representan lo que en la escala ideológica los sociólogos llaman la posición 1 y la posición 2, o sea, extrema izquierda, 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 lo que representa un 16% de la sociedad, es decir, un 8% de las mujeres. Supongamos en cualquier caso que son un 20%. Al 80% de las mujeres restantes se le obliga a abandonar su posición ideológica o a no poder participar en esta necesaria lucha por la igualdad de las mujeres. Es una pena que la causa de la igualdad de la mujer no sea más transversal, no venga acompañada de un esfuerzo de mayor inclusión. Es lo primero, pero lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y como has contado, el Partido Popular no se unirá a la manifestación convocada esta tarde en Madrid por la Comisión 8M estatal en el Día Internacional de la Mujer. Según su presidente, Pablo Casado, la izquierda radical ha instrumentalizado la lucha por la igualdad. María Daván.
Pablo Casado dejaba claro que no solo el PP, sino mucha gente no comparte los postulados del comunicado que se va a leer en la manifestación de esta tarde. El líder del PP pedía por ello que no se politice un asunto tan importante que todos rememos a una.
Y lo digo lamentándolo, porque nos lo íbamos a hacer hasta que conocimos un comunicado que pensamos que es inadmisible para nosotros, pero me aventuro a decir que es inadmisible para muchísimas mujeres en España. Yo creo que la violencia contra las mujeres o la discriminación salarial o la desigualdad se tiene que combatir remando todos en la misma dirección.
En este 8 de marzo, Casado hacía hincapié además en un dato: desde que gobierna Sánchez trabajan en España, según la EPA, 60.000 mujeres menos.
Y este 8 de marzo, Día de la Mujer, las empresas españolas se suman a la celebración con iniciativas. Es el caso del Santander, que pone en marcha el proyecto Generación 81, un compromiso para fomentar la igualdad de oportunidades, para inspirar a las jóvenes, como ha señalado en Herrera en COPE el consejero delegado del Santander en España, Rami Abukair.
Lo que pretendemos con Generación 81 pues es una reflexión en alto, ¿no? Es una propuesta que hacemos de valor, donde lo que intentamos que haya mayor conciliación en finanzas, en su tiempo, en la familia, en el trabajo, incluso en la salud. Y bueno, es una apuesta clara del banco por acercarnos a un público que entendemos que tiene mucho sentido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un hombre de unos 80 años ha matado presuntamente a su mujer de la misma edad en una vivienda del distrito madrileño de San Blas Canillejas. El hombre se ha suicidado después. La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que sea un caso de violencia machista. Y te cuento también que el juez ha dictado prisión provisional para el líder de Vox en Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, detenido el martes por presuntos abusos sexuales a personas con discapacidad. Y además te cuento también ahora que las peores previsiones económicas del Banco Central Europeo y el deterioro de las exportaciones chinas están haciendo tambalearse a las bolsas de medio mundo. Los expertos temen una recesión. Fernando Mañueco.
Está empeorando rápidamente la situación en los mercados. La bolsa pierde ya un 1,5% hasta 9.115 puntos. Hace pocas horas rozaba los 9.400. En el ánimo de los inversores pesa ese rápido enfriamiento de la actividad económica a nivel mundial. La batería de medidas que anunció ayer el Banco Central Europeo hace pensar en que la situación puede ser más complicada de lo que se estimaba inicialmente. Además, hoy se ha conocido que las exportaciones de China se han desplomado, lo que avala la impresión de que también China se está desacelerando con rapidez. Y cuecen habas también en Estados Unidos, donde se crearon el mes pasado apenas 20.000 puestos de trabajo cuando se esperaban cerca de 200.000.
Y ya en los deportes, hoy vuelve la Liga con la apertura de una nueva jornada. Santi Duque.
Va a ser Pilar el capítulo número 27 del campeonato. Arranca esta noche a las 9 con el Athletic de Bilbao Español. La pelea por la Liga continuará mañana con el Atlético de Madrid tratando de recortar distancias al Barcelona para mantener viva la lucha por el liderato. Los rojiblancos, con muchas bajas, reciben al Leganés a las 4 y cuarto en el Wanda Metropolitano. A pesar del partido ante la Juventus en Turín la próxima semana, Simeone no piensa en las rotaciones.
La verdad, nosotros no estamos en la misma situación que la Juventus, que va muy cómodo en su liga, donde obviamente lleva muchos puntos de diferencia. Nosotros tenemos que seguir buscando competir como lo hemos hecho siempre, y mañana buscaremos jugar con los futbolistas que creemos que pueden llevar el partido donde nosotros queremos.
Por su parte, el Barcelona recibe al Rayo Vallecano a las 6:30 en el Camp Nou. Los franjirrojos llegan muy necesitados de victoria ante un Barcelona que quiere mantener su ventaja de 7 puntos. El domingo será turno para el Real Madrid después de esta semana. Horribili se enfrenta a las 9 menos cuarto al Valladolid, en el que todo apunta va a ser el último partido de Santi Hernán Solari como entrenador del equipo blanco. Y no nos olvidamos del baloncesto. Hoy se disputan dos partidos con representación española en la jornada número 25 de la Euroliga. A las 6:30, Anadolu Efes Barça-Lasa, y a las 8:30, Baskonia Kinki.
Es viernes, 8 de marzo, sí, Día Internacional de la Mujer. La huelga y las manifestaciones masivas del año pasado nos dejaron a todas la sensación de que las reivindicaciones feministas se habían convertido en un movimiento transversal capaz de incluir a todas las mujeres. Pero claro, si lees los puntos del manifiesto de este año, y yo de verdad te invito a que lo hagas, te invito a que lo leas, a que te detengas un rato en esos puntos, vas a comprobar que no es así, al menos en mi opinión. Y me parece una pena, ¿eh? Reivindicar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no solo es un derecho, es que es un pilar básico de una sociedad moderna, libre y democrática. Conseguir que esa igualdad, que ya está en la ley, se traslade después a todos los ámbitos de la sociedad es el empeño de todas, y en eso creo que estamos y llevamos desde luego algunas muchos años. Yo creo que en realidad todas las mujeres toda la vida. ¿Se han conseguido grandes avances en los últimos años? Sí, se han conseguido, sin duda. ¿Queda mucho por hacer todavía? Desde luego, queda mucho por hacer. ¿Qué queda? Pues, por ejemplo, queda seguir trabajando para combatir el maltrato y la violencia contra la mujer. Queda que la mujer no sea penalizada ni laboral ni socialmente por ser madre. queda luchar, por supuesto, contra la brecha salarial, que en España se concreta en que las mujeres cobran un 15% menos por hora que los hombres, según el último informe publicado hoy de la OCDE. Queda luchar contra el famoso techo de cristal, que, como su nombre indica, no se ve, pero está ahí, cargado de prejuicios y que hace que en igualdad de condiciones todavía se prefiera a un hombre antes que a una mujer para un cargo directivo en una empresa. Queda la carga familiar de cuidadora, que sigue siendo infinitamente mayor para la mujer que para el hombre. Hay muchos motivos, por tanto, para seguir trabajando por el trato equitativo, por la igualdad real de oportunidades, pero es que creo que no puede hacerse desde la politización y desde la apropiación excluyente de la izquierda más radical del discurso feminista. Así que, por lo tanto, ¿es necesario celebrar un Día Internacional de la Mujer? Rotundamente sí. ¿Es inclusivo el manifiesto por el que se nos pide a las mujeres hacer huelga y salir hoy a la calle? Yo creo que no, en absoluto. Bueno, en la tarde hoy queremos hablar con las mujeres, sí, para escuchar su opinión en este 8 de marzo y para hablar de las situaciones de desigualdad real que todavía se encuentran en su día a día. Ingrid Martín García, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es piloto de aviones, instructora de pilotos en formación. Saludamos también, está en Barcelona, Esther Jiménez, profesora del IES y decana de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de Cataluña. Hola, Esther, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y nos atiende también Pilar López Sancho, presidenta de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tres mujeres, diferentes edades, diferentes trayectorias. Y aquí estamos todas juntas en este 8 de marzo hablando de la mujer. He de decir, y es mi opinión, que esto no es una cosa excepcional. Afortunadamente nosotros en este programa hablamos mucho cada tarde con mujeres de temas de todo tipo y de forma habitual. Eso no significa que en un día como este además no queramos hablar más todavía de mujeres y con mujeres, y por eso lo hacemos. Pero me parece a mí que no está mal, ¿no?, decir que, a ver, que esto ya no es una excepcionalidad en ningún sentido y en ningún aspecto, y no sé cómo lo veis vosotras, Esther.
Efectivamente, no es una excepcionalidad y esto me parece que es una suerte, pero también es verdad que desde el año pasado hay un clamor, porque creo que hay una brecha evidente entre lo que todo el mundo como reivindicamos o ya esperamos en la sociedad actual y las barreras con las que normalmente nos encontramos.
¿Cuáles son esas barreras, Esther, en tu opinión?
Bueno, pues, por ejemplo, desde un informe reciente de hace un año, te puedo decir que, por ejemplo, el 20% de las mujeres no han podido regresar al puesto de trabajo cuando han tenido el primer hijo, o al 58%, por ejemplo, han tenido que renunciar a un trabajo por causa de la maternidad, ¿no? Diríamos que, efectivamente, hay un acoso, una discriminación por maternidad más que por mujer.
Pilar, tú que eres madre, además, ¿cómo crees que se gestiona ahora mismo el hecho de ser madre por parte de las empresas y de la sociedad? ¿Sigue siendo una traba importante? Es decir, ¿la desigualdad viene por la maternidad?
Yo creo que no viene solo por eso, pero como muy bien ha dicho Esther, esas cifras que ha dado son bastante significativas. Yo creo que existe un estereotipo y una serie de prejuicios que vienen desde muy, muy antiguo, que hace valorar el trabajo de las mujeres menos que el de los hombres, ¿no? Entonces eso está ahí, hay muchísimos estudios y, por ejemplo, el 11 de febrero, que se celebra el Día de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias, se publicó Científicas en Cifras, de la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia, que ya este año es el Ministerio de Ciencia, y, por ejemplo, seguimos estando, igual que en el último informe hace 4 años, en el 21% de catedráticas, cuando el 60% de los grados que otorgan las universidades públicas los tienen mujeres. Es decir, que ahí hay una anomalía en el sistema, que según va subiendo en la categoría profesional va perdiéndose mujeres. Ahí hay una, y no todas tienen hijos, o sea, es un problema mucho más profundo, uh-huh. Aunque también lo de los hijos, claro, es un problema añadido.
El techo de cristal existe, ¿creéis que es real, Pilar, Esther, Ingrid?
Bueno, hay un instituto de igualdad de género de la Comisión Europea que mide el techo de cristal en Europa con una serie de parámetros como es el salario, el conocimiento, la salud, el poder. Es decir, que eso está cuantizado, vamos, cuantificado, y tienen una serie de números y se ve cómo va evolucionando. Es decir, que yo creo que sí que hay una brecha de género real que se ve en muchos niveles. En el caso de la ciencia, aunque es un contrasentido porque tendría que ser algo objetivo y neutro, el caso es que también lo hay. Y porque está ese porcentaje de mujeres en la categoría de catedráticas de universidad es el de las últimas cifras que publicó la Unión Europea de los 28 países de la Unión, también era el 21% de catedráticas. Es decir que, y también un 60%...
¿Pero y por qué? ¿Por qué existe el techo de cristal? ¿Tenéis una explicación?
A ver, por ejemplo, en el sector mío, ¿sí? En las aerolíneas, por ejemplo, tienen por ley que aceptar un mínimo número de pilotos mujer. Y siempre se ciñen a ese mínimo. ¿Por qué no pasa de ese mínimo? Pues volviendo al tema de la maternidad, porque cuando una mujer se da de baja es un periodo mucho más largo que el periodo de baja que se puede pedir un hombre por paternidad. Entonces, siempre y cuando haya esa diferencia entre la baja paternal y maternal, siempre se hará distinción, especialmente en este tipo de trabajo.
¿Tú, por ejemplo, has tenido muchas jefas? ¿Tú tienes jefas?
Yo tengo jefas.
¿Por encima de ti las has tenido?
Sí. Claro, la he tenido.
Uh-huh. Si me permites, Pilar, yo aclararía un poco con el tema del salario. O sea, en España, como en los países de nuestro entorno, hay igual trabajo, igual salario.
Sí. El problema... Es que una cosa es la brecha salarial.
No, hay una brecha salarial claro, de un 14%.
Sí, no, del 30% sí, incluso, según las últimas estadísticas. Pero en total, obviamente, claro.
Exacto, si me permitís, porque hablamos siempre de datos agregados, si me permitís, a igual trabajo, igual salario. ¿Qué pasa y por qué hay esta brecha tan diferente que apuntaba también Pilar antes con el tema de la ciencia, ¿no? Por un lado está el tema de las promociones o de las congelaciones de promociones, ¿no? Por otro lado está que las mujeres son las que cogen más jornadas parciales, las que cogen excedencias, las que luego les impide promocionar. Todo esto va forjando unas diferencias salariales, que luego son muchísimo más graves a nivel de pensión de jubilación, que lo que hacen es que se incremente esa brecha o que esa brecha sea difícilmente acortar. Pero habría que hablar más que de esa diferencia de salarial, lo que produce esa diferencia salarial. Y estamos hablando otra vez de las barreras estas que están poniendo a las mujeres para que puedan promocionar y para que realmente jueguen en igualdad de condiciones con los hombres, porque también la mujer tiene una doble carga laboral. Es la que se ocupa en mayor medida y dedica más horas al cuidado de la casa y de los hijos.
Y esto sigue siendo así, ¿no?
Esto sigue,
Pilar, Ingrid, bueno, esto sigue siendo así.
El último informe del Fondo Monetario Internacional daba en las mujeres 4 horas de trabajo no remunerado, lo llaman así. Me parece que en los hombres era no llegaba a 1 hora.
Hablábamos antes de la maternidad, pero tú apuntabas, Esther, en un momento dado, el tema de las cuidadoras, a veces también de personas dependientes.
Efectivamente. Quiero decir que hay toda una generación que va quizás desde los 30 a los 50 años, que es un poco una generación sándwich, que tienen niños pequeños y mayores dependientes. Y es verdad que, aunque la calidad de vida en España pues es de las más... de las mejores del mundo, sí que es verdad que las mujeres también llegan en peores condiciones a unas determinadas edades y eso también carga sobre las mujeres.
Bueno, por favor, dadme alguna idea para que sigamos mejorando, algo que siempre tengáis en la cabeza, que es por donde sin duda, porque se podrán discutir muchas cosas, pero por donde sin duda tenemos que ir. Ingrid, ¿qué se te ocurre?
Pues a ver, yo sobre lo que estábamos hablando, yo no he visto tanta diferencia entre hombre y mujer. No sé si mi caso ha sido particular.
Pues tío, porque tienes 29 años. No lo sé, a lo mejor efectivamente
pero...
sí que han cambiado las cosas y tenemos que potenciar también eso, el hecho de que hay que poner encima de la mesa las cosas que sí han cambiado, ¿no?
Claro, porque, por ejemplo, antes de ser piloto yo hice ingeniería y obviamente había más hombres, pero también éramos bastantes mujeres. De hecho, en muchas de las catedráticas eran mujeres y nuestra tutora era mujer y no sé, no nos hemos sentido nunca infravaloradas ni cosas por el estilo. Volviendo al tema este del cuidado del hogar y tal, yo llevo 12 años con mi pareja y la verdad es que no, o sea, él también se encarga casi de todo, o sea, no...
¿Creéis, Pilar y Esther, que realmente han cambiado las cosas por lo que dice Ingrid?
Yo creo que sí, sinceramente, que ha cambiado muchísimo. Quizás nos queda mucho por avanzar, sobre todo en términos de empresa, en el que haya más flexibilidad, en el que también a nivel de sociedad, de gobierno, se faciliten ayudas para la familia. Somos de los países que menos ayudas familiares tienen. Y luego también yo señalaría que las mujeres, también en una cierta edad, que no se echen para atrás, ¿no?, sino que afronten estos temas y que también ahora que estamos en un punto clave, que sean como la punta de lanza, ¿no?, esos agentes de cambio que siempre han sido y que siempre hemos sido para cambiar las cosas.
Pilar.
Bueno, yo creo que evidentemente hemos cambiado, claro, hemos avanzado, pero yo disiento de que estemos muchísimo mejor. Por ejemplo, en catedráticas en escuelas de ingeniería no llegan al 14%. Es decir, esas son cifras oficiales. No es yo es que he visto que mi jefa es mujer, que mi catedrática. No, o sea, estamos en el 13%. Y mujeres matriculadas, por ejemplo, en carreras de informática, un 12%. Cifras oficiales, es decir, hay un estereotipo que incluso hace que las mujeres no vayan a esas carreras. En España ahora mismo estamos en 1,33 hijos por mujer, es decir, que el sistema no va a ser sostenible. Sí. Entonces, yo no sé si es porque las mujeres no quieren tener hijos, porque no quieren, o porque realmente hay algo que nos está fallando, porque a un hombre no se le plantea ese problema, nunca. O sea, él profesionalmente el tener un hijo en todo caso le ayuda, porque lo pone en el currículum. Es decir, que yo creo que, además, es una cuestión, me imagino que todos leyeron ese artículo que hicieron en Estados Unidos de dos currículums exactamente iguales, uno con nombre de mujer y otro con nombre de hombre, y lo llevaron a 127 profesores de claustros científicos de las mejores universidades de la Ivy League americana. Y los 127 profesores y profesoras dieron más nota al currículum de John que al de Jennifer, siendo exactamente el mismo. Y pagarían más a John para hacer la tesis que a Jennifer. Es decir, que hay un estereotipo, nos guste o no nos guste, y que es inconsciente muchas veces, en que valoramos más el trabajo de un hombre en determinados campos. A lo mejor en el de limpiar no, pero yo digo que el trabajo intelectual está muchísimo más valorado en general en un hombre que en una mujer.
Sí, si me permites, añadiría que tiene toda la razón Pilar en estos datos, que efectivamente hay una de las barreras es que no hay flexibilidad y que efectivamente un hombre se entiende que cuando está casado está más comprometido con la empresa y una mujer se entiende que cuando está casada con hijos está menos comprometido y más dedicada a la familia. Y esto es una de las barreras fundamentales que cambian y que hay que erradicar, ¿no?
Bueno, podríamos estar hablando, en fin, dos horas enteras y ya saliendo cosas seguramente cada vez más interesantes incluso. Os agradezco muchísimo compartir este rato juntas en este Día de la Mujer, en este 8 de marzo. Ingrid, Martín García, Esther Jiménez, Pilar López Sancho, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un estudio de esos que nos gustan tanto en este programa, que solo la mitad de la población en edad de trabajar en España habla una lengua extranjera. Por aquí incluso, no sé si era Rosa la que dudaba de esta estadística, de este estudio.
No, un oyente lo decía.
Un oyente lo decía.
Le parecía mucho.
Media... O sea, que habíamos mentido incluso cuando nos han preguntado sobre esto.
Pues claro, sí. También hay que pensar qué consideran hablar una lengua extranjera, claro.
Yo pregunten.
Con defenderte y chapurrear un poquito, hombre, otra cosa ya es que tengas que, claro, ir a trabajar, por ejemplo, y hacer una exposición en inglés. Eso ya tiene que ser muy difícil.
Pues ir a comprar el pan.
Claro, ir de viaje y que te entiendas con la gente de Londres, ¿no? Que digas, pues quiero ir aquí y puedas decirlo.
Quiero comer esto.
Es que a veces no somos capaces. Creemos que sí, llegamos allí y no somos capaces. ¿Qué nos pasa?
¿Qué dicen los oyentes?
Dice este oyente, en mi caso lo entiendo casi todo, pero cuando llega el momento de decir algo que pienso, no soy capaz de formar una frase decente.
Ya. A mí me pasa esto.
Porque no lo practicamos y es que cómo vamos a saber.
Siempre
si
suele pasar esto, la realidad pensada y la realidad real son diferentes.
Claro, exacto. Mis conocimientos en inglés, dicen por aquí, aprendidos durante años, solo me dan para impresionar a mis amigos que no tienen ni idea del idioma.
Ya.
O sea que vamos bien.
O sea, de utilidad cero.
En España le dedicamos demasiado tiempo a aprender gramática y a rellenar huecos y muy poco a usar las orejas.
¿Qué ticio lo dice esto?
Pues un ticio.
Lleva toda la razón del mundo.
Claro.
Pero eso quizá también era en nuestra época, ¿no? Cuando sí. estudiábamos nosotros en el colegio, en el instituto.
Como si fuera una lengua muerta.
Sí.
Y ahora, pues
digo, yo espero que ahora lo estudien de otra manera.
Yo me lo decía antes y lo insisto. Los chicos ahora, a partir de cierta edad, están en otra cosa.
Y tienes internet y hay muchos bares, como dice este oyente, donde se hacen intercambio de idiomas para aprenderlo de una forma mucho más
entretenida. ¿Tú crees que los bares para intercambio de idiomas sirven para mucho?
Yo conozco gente que va.
Sí, sí, pero ya habla en inglés.
Tú hablas un ratito y luego hablas en inglés y luego hablas en español.
Oye, pues alguien que lo pruebe o que lo haya probado, que nos llame, por favor. Yo sobre esto tengo curiosidad, sí.
Sí, que nos cuentes.
Sí.
Y luego otra cosa, que nunca es tarde para aprender idiomas. Mira lo que nos cuenta.
Bueno, el loro viejo siempre aprende a hablar peor.
Espérate, vamos a escuchar a Luis.
Loro viejo aprende mal a hablar.
Venga, vamos.
Hola, mi madre hace unos años decidió apuntarse a la academia de inglés cuando no lo había dado nunca en el colegio, pero ella dijo que quería aprender el idioma. Y poquito a poquito, pues ahí está, yendo todas las semanas a una academia para aprender inglés. Hoy día a sus 71 años, con lo cual no tiene edad el aprender.
Pero sabe.
Yo no
está
le quiero.
Yo,
¿inglés?
Vamos a ver. Yo,
está aprendiendo
es
poco
que
a poco.
Depende del nivel. O sea, yo no.
A ver.
No creo que. O sea, creo que esta señora seguramente puede aprender la comprensión, puede hablar, pero. O sea, para manejarse bien, para ser no bilingüe, pero. Yo creo que a partir de los 13 o 14 años ya se acaba.
¿En serio? ¿Tampoco? Sube un
pues
poco,
entonces
Fernando.
Se acabó para todos.
No, se acabó la entonación, se acabó. No, porque sí, porque vas teniendo las fórmulas más, cada vez más.
Hombre, o sea, digo, perfecto para... ya no lo vas a hablar. No,
exacto.
Claro.
Exacto.
Pero yo no necesito hablar perfecto,
exacto,
yo con tal de entenderme.
Yo creo que hay que olvidarse de... Londres es además un mal sitio, quiero decir... Hay un nivel de inglés estándar que usa en casi todo el mundo, O sea, tú te vas a cualquier alguna parte de Europa, a cualquier otra parte.
Hombre,
África,
cuando un alemán habla en inglés lo entendemos mejor.
Pero
eso es así,
que
¿no?
En inglés, Londres está lleno de españoles, ahí no aprendes el idioma.
No, o sea, pero ya no
quiero
por
decir
eso.
Que hay que, si uno rebaja las expectativas, sabe que es para manejarse un poquito tal y cual, pues sí se puede aprender. Claro,
claro, sí, con eso nos conformamos.
Exacto.
Bueno,
pero has dicho lo del loro, ¿eh? Y eso a mí no se me va a olvidar.
Loro viejo no aprende a hablar.
Bueno,
es así.
Sin embargo, el mal uso o el desconocimiento de una lengua puede jugarnos malas pasadas. Mira, pobre, la anécdota de este oyente.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro, soy de Navarra y soy camionero. Y el primer viaje que hice a Inglaterra, me llamó mi hija pequeña y me dijo, papá, ¿qué tal en Inglaterra? Digo, un poquito raro, cariño. Me dice, pues, digo, ¿por qué he parado en un área de servicio para ir al baño? Por no ir al medio del campo, he entrado en la gasolinera, he dicho, por favor, el váter. Y me ha agarrado una chica de la mano y me ha llevado a la estantería del agua. Digo, joder, se va la chava. Digo, no. Vuelvo a buscarla a otra y digo, oye, el váter. Y me, total, cariño, que he acabado con dos botellas de agua en el camión y me ando debajo de un árbol.
Ay, qué bueno.
El hombre decía, váter. Y la otra hacía un gran esfuerzo y en vez de water, entendía váter y decía, bueno, ya, dos botellas de agua y al campo.
Y al árbol. De verdad que sí. Bueno, también nos dicen por aquí, a mí uno de los primeros días en USA, en Estados Unidos, cuando llegué a la cajera, me dijo, ¿plástico o paper? A ver, ¿plástico o papel? Y yo entendí que se refería a la tarjeta de crédito o cash, dinerillo suelto, ¿no? Dice, pues dije, plastic, y le enseñé la tarjeta de crédito. Así que, bueno, pues anécdota para el recuerdo.
Lo del agua me ha parecido muy bueno.
Claro.
Es buenísimo.
Es que sí, es muy bueno.
A ver si tenemos más de estas esta tarde.
Bueno, me está contando Elena Grandal que a ella le pasó cuando se fue de au pair, era, ¿no? Al Reino Unido en su momento, pues cuando te ibas de au pair, que confundió el martes con el jueves.
Ah, esto es muy típico.
Claro, y entonces se plantó allí el martes, no había nadie esperándola en el aeropuerto, porque en realidad era el jueves cuando tenía que ir.
Fíjate tú.
A ver, ¿cómo se dice?
Igual que otra
Dilo
cosa.
Tú,
otra
que cosa, sabes
no,
más.
Otra cosa muy, muy frecuente es
Fernando.
Confundir 80 con 18. Entonces, te dicen, por ejemplo, rápido, 80. Y tú has querido ir 18, porque claro, es mejor pagar 18 libras que
claro.
No 80 libras.
Sí.
Pones tus 20 libras ahí.
Eso ya la picaresca española, no tiene nada que ver.
Y te dice el otro, no, 80. Excuse me, Evi.
Tú, 18, 80.
Entonces,
18.
Al final ya acaba diciéndote con gran compasión, 8-0.
Que suelten la vida.
Sí, pero entonces tú ya entiendes que no son 18, que son no 80 cuela. Y que tiene que sacar más,
bueno,
más plata.
Pues de eso hablamos, de el inglés y tú, o otros idiomas, si los estudias también, tus anécdotas, qué te ha pasado, te has atrevido a hablar, te diste cuenta en ese momento que no tenías ni idea. Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y las notas de voz nos las envías al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-1506-02, y enseguida repasamos la actualidad con Ana Isabel Martín.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad de este viernes, tenemos con nosotros a Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, que tenemos el menú del 8M, tenemos los viernes sociales, vamos con el 8M, vamos a ver. Primero, no sé qué sensación tienes tú, el año pasado fue una gran movilización la que se produjo, no tanto la huelga, sino las manifestaciones de la tarde, que todavía de eso no tenemos datos porque no se han producido las concentraciones. Pero los sindicatos ya dicen que son 6 millones de personas que han secundado los paros. ¿Esto es creíble? ¿No es creíble? Claro, era más que una huelga, era un paro patronal porque estaba impulsado por el gobierno. ¿Es demasiado pronto para hacer una valoración como han hecho los sindicatos?
Bueno, yo creo, Fernando, que este movimiento desde el año pasado es imparable. A mí lo que me entristece, sí, y lo que yo veo diferente de este año respecto al anterior es la politización que se ha hecho, probablemente porque estamos en una época electoral. El año pasado, digamos que iba primero la mujer y después los partidos, un poco a rebufo del movimiento, y este año han sido según qué partidos los que han intentado patrimonializar el 8 de marzo a la vista está del manifiesto que encabeza las manifestaciones de esta tarde en todo el país.
Manifestaciones de las que se ha desmarcado el PP, se ha desmarcado Ciudadanos, Vox.
Bueno, Ciudadanos a medias, Fernando, porque ha dicho que aunque no comparten el manifiesto, habrá representación de la dirección de Ciudadanos en las manifestaciones.
Y bueno, pero ellos han optado por lo que llaman el feminismo liberal.
Sí.
Bueno, decías tu politización. Vamos a escuchar, si te parece, dos sonidos. El sonido de la portavoz CELAC, que del gobierno se ha apoyado, y que al final la pobre pues ha hecho un lío con los pronombres.
Espero que ustedes pasen, ustedes, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas, un buen día en el avance.
Ya no sabía si decir ustedas, ya no sabía qué decir. Decías tú, ha habido una politización. La politización,
sí, es evidente.
Por parte del gobierno.
Politización por parte del gobierno, por parte de la izquierda en general, porque yo creo que, vamos a ver, yo parto de la base, yo hoy no he hecho huelga, no voy a ir a la manifestación, me siento feminista desde luego, pero yo creo en un feminismo inclusivo en el que realmente quepamos todas, incluso todos, porque quiero decir, ser hombre no está reñido con ser feminista. El feminismo no es un movimiento contra los hombres, es un movimiento en contra del planteamiento machista de la vida que lo hay en todos los ámbitos. Entonces, no sé, la izquierda se cree exclusiva en la defensa de la bandera de las mujeres y no es así. Se puede ser feminista de muchas formas. Yo lo soy en mi día a día. Fíjate, yo soy mujer, joven, soy subdirectora de un periódico y además soy madre. Lo tengo todo. Desde todas esas posiciones defiendo a las mujeres día a día y no porque no vaya hoy a la manifestación lo soy menos. De todas maneras, yo quería decir que me parece muy bien la reivindicación de hoy, porque así debe de ser la jornada reivindicativa, pero es mucho lo conseguido, que no se nos olvide, mucho más de lo que nos queda por conseguir, que es que parece que se nos olvida que hace 90 años las mujeres en España no podían votar, por ejemplo.
Pero tú, por ejemplo, no te reconoces, hemos escuchado esta mañana a la portavoz de la Comisión 8M, 8 de marzo, explicando los postulados desde los que se hace la convocatoria de huelga y de manifestación esta tarde.
Frente a una derecha y extrema derecha que nos ha situado a mujeres inmigrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal.
En esto no te reconoces.
Pues desde luego que no. Pero claro, es que a mí además me parece que en un... Es que, ves, este manifiesto está hecho para excluir a una parte de las mujeres, a la mitad de las mujeres seguramente. ¿Por qué tenían que meterse en eso? ¿Por qué tiene un manifiesto en defensa de la mujer y del 8 de marzo que meterse en el tema de la ley de extranjería, de los CIEs, del aborto como derecho, de la derecha y las derechas, como ellos dicen? ¿Por qué tiene que entrar en todo eso? ¿Por qué? Por el único motivo de que quieren excluirnos a una parte. Es que yo no encuentro otra justificación. Esta mañana escuchaba hablar a una de las portavoces de la Comisión Feminista, la que organiza el 8 de marzo. Le preguntaban si entendía que el Partido Popular se hubiera desmarcado y ella de alguna manera se jactaba de haber conseguido que el Partido Popular se sienta excluido de esa manifestación.
¿Y eso crees que es un fracaso?
A mi modo de ver, sí, porque yo ya te digo que para mí yo entiendo esta causa de otra manera y esta lucha de otra manera, sin excluir a nadie.
El gobierno ha despejado prácticamente toda su agenda, pero ha celebrado el Consejo de Ministros, se ha aprobado un decreto ley de eso que llaman los viernes sociales, en concreto referido al subsidio de los parados de más de 52 años y al registro de las horas de las empresas. Se aparca la reforma laboral, la contrarreforma laboral.
Hemos decidido que, bueno, la vida sigue y cuando llegue el momento procesal oportuno...
La vida sigue cuando llegue el momento procesal oportuno, es decir, no tenían los apoyos para convalidar en la Diputación Permanente una contrarreforma laboral.
Es evidente. Han sacado algunos aspectos, de hecho esto del subsidio de desempleo en teoría iba a ser algo más amplio en un decreto ley precisamente hablando de una reforma laboral. Han echado números, han visto que no tenían el apoyo de Unidos Podemos para reformar el marco laboral en este mes que queda antes de las elecciones y han decidido parar las máquinas. De todas maneras,
¿sí?
Yo a lo de Sánchez no lo llamaría ya utilizar la fórmula del decreto ley, sino la fórmula del decreto mi ley. Es que esto ya es una cosa de, no, de verdad, de aurora boreal, porque nos dicen, bueno, un decreto ley para empezar está sujeto a una extraordinaria y urgente necesidad.
Eso dice la Constitución.
Eso dice la Constitución. Pues resulta que el viernes pasado, entre las medidas que se aprueban, es la ampliación del permiso de paternidad este año de 5 semanas a 8. Se supone que si hay una extraordinaria y urgente necesidad, pues tiene que ser aprobado el día siguiente en el Boletín Oficial del Estado para que enseguida entre en vigor. Pues no, resulta que se publicará en el Boletín Oficial del Estado el 1 de abril. Entonces, ¿eso qué urgente y extraordinaria necesidad es? Si va a pasar un mes desde que lo aprueba el Consejo de Ministros hasta que entra en vigor.
¿Ha sido intencionado?
Es que ellos mismos se contradicen.
¿Este calendario tan extraño ha sido fruto de los errores, como han dicho, o es que han programado para el momento electoralmente más rentable?
A mí me parece que es una clara programación, vamos, no tengo la menor duda. Yo creo que en la Moncloa no dejan nada al azar. Está todo al milímetro, y más teniendo como jefe de gabinete a una persona, a Iván Redondo, que se ha dedicado precisamente a la estrategia política toda su vida.
Es marketing esto.
Claro.
Marketing de comunicación. Vamos a ver.
Puro y duro.
A la ministra Celá le han preguntado por qué... ¿Qué opinaba sobre que el PP no apoyara la manifestación? Y ha dicho que prefería no hacer ningún comentario. Parecía estar más suave Celá que otras veces. No sé si el que esté este recurso del Partido Popular planteado ante la Junta Electoral Central pidiendo que no se haga propaganda durante la rueda de prensa de los consejos de ministros ha surtido efecto o no. ¿Tú cómo lo ves?
Yo no creo que el gobierno le tenga mucho miedo a la Junta Electoral Central, sinceramente, Fernando. Creo que probablemente si la pregunta se le hubiera hecho a Carmen Calvo habría respondido de otra manera y que Isabel Celá es igual, tal vez, la poli buena, ¿no? Por así decirlo. Y haber rebajado un poco la tensión. Pero me gustaría que esa pregunta la respondiera Carmen
Calvo. Si Carmen Calvo, tú estás haciendo un contrafáctico. Si hubiera estado sentado en la mesa, le hubiera dado un zasca al
Partido
Popular sin
dudarlo. Monumental, sí.
No es que haya unas
instituciones
para moderarse porque les da un poco igual lo que
diga. Y probablemente el propio Pedro Sánchez, que esta semana en un mitin decía que con todo su rostro que el Partido Popular nunca ha creído en la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? ¿Ves? A eso me refiero cuando te digo que la izquierda intenta patrimonializar y arrogarse en exclusiva de la causa feminista cuando no es así. afortunadamente.
Pues con esa valoración nos quedamos. San Isabel, gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con esos titulares. Es un Día de la Mujer muy segmentado ideológicamente, me parece que es lo que has dicho, ¿no?
Sí, sí.
Y con estos decretos leyes, que ¿cómo lo has llamado? ¿Decretos?
En vez de decreto ley, decreto mi ley, es la fórmula de Sánchez.
Está muy bien, ¿eh? Llamarlo así. Nos vamos a quedar con esa denominación y con todo lo demás que ha dicho. Yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana Isabel con respecto a este Día de la Mujer. Gracias, Isabel.
Gracias.
De esto que te vamos a hablar ahora parece que nos solemos acordar fundamentalmente en verano, porque además suele ser un tema grave en algunas zonas turísticas españolas, pero ahora resulta que también se está extendiendo a otras zonas en pleno invierno. Te hablo del famoso turismo de borrachera. Como te digo, en verano pues ya tratamos el tema con bastante frecuencia, porque por desgracia genera pues muchas molestias a los habitantes, a los vecinos, a los turistas de muchas zonas de España. Pero como te digo, también ahora resulta que en algunos lugares también tradicionales de pasar fines de semana o semanas enteras en invierno se están viendo afectados. Una de esas zonas es Sierra Nevada. En plena temporada alta de esquí, los hosteleros se están quejando de este tipo de turismo que se está haciendo notar, como te digo, en esta, al menos en esta estación de esquí de nuestro país. Se quejan del ruido, porque los jóvenes llegan en grupo, e incluso de los destrozos que provocan en algunos inmuebles donde hacen botellón. También se dedican, en algunos casos, a lanzar objetos por la ventana de los apartamentos, de los hoteles, no cualquier objeto, pueden lanzar cuadros, televisores, persianas, o sea, todo lo que te puedes imaginar de un grupo de jóvenes en una noche de alcohol. Todo esto cuando cierran las pistas de esquí. Ante todas estas situaciones, los propietarios de hoteles y apartamentos de Sierra Nevada han empezado a mostrar sus quejas porque lo ven ya como algo preocupante. El presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada es Enrique de la Higuera. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo notáis este tipo de turismo de borrachera?
Pues este tipo de turismo de borrachera lo venimos notando desde hace uno o dos años.
Pero ¿son grupos de jóvenes que suben a esquiar y después por la noche se dedican a esto? ¿O suben expresamente a hacer este tipo de encuentros, digamos?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay un grupo de jóvenes que suben solamente pues a hacer una fiesta o a hacer un botellón, y luego hay otra parte de jóvenes pues que pueden haber subido a esquiar o pueden estar pasando unos días en la estación, y claro, al ver estas reuniones pues se unen a ellos.
¿Y qué tipo de molestias están causando? ¿Hay ya protestas por parte del resto de las personas que están alojadas, tanto en apartamentos como en hoteles? ¿Cómo se está afectando?
Sí, pues nos está afectando como igual que afecta esto cuando se produce en cualquier otra parte, ¿no? De una ciudad o de una zona de costa. Es decir, los propietarios se quejan pues del ruido, de las molestias, de la música y de lo que vosotros habéis comentado, ¿no? De lanzar objetos a la calle y exactamente las mismas molestias que causan en otros sitios. En este caso hay que tener en cuenta que estamos hablando de una zona que es un centro lúdico deportivo y que la gente y el cliente en estas zonas y en estos sitios pues la costumbre es cenar pronto y irse a dormir pronto, porque la jornada de esquí empieza temprano para aprovechar toda la mañana. Claro, este tipo de concentraciones y este tipo de fiestas pues lógicamente perturba a todos los clientes y da una imagen terrible de una estación de esquí.
Claro, y tenéis miedo de que si esto va a más, habrá muchos clientes que lo que quieren es ir a esquiar y a estar tranquilos, en muchos casos además en familia, no quieran ir.
Claro, efectivamente, nosotros hemos tenido ya quejas de clientes que nos han dicho que si esto seguía así, pues obviamente pues elegirían otro centro de los que hay en el país para practicar el esquí, porque claro, no se puede esquiar, levantar a las 7 de la mañana a un cliente con su familia, los niños pequeños, y poner en marcha la jornada de esquí, pues habiendo estado hasta las 3 o hasta las 4 de la mañana con este asunto.
¿Cómo han dejado algunas habitaciones y algunos apartamentos? ¿Los has visto, Enrique? ¿Te ha tocado a ti directamente?
A mí directamente no me ha tocado, pero sí me lo han comentado diversos propietarios de apartamentos, y sobre todo apartamentos turísticos, y algunos compañeros que tienen alojamientos hoteleros, en que, bueno, pues el estado de las habitaciones pues es lamentable, ¿no? Se hacen destrozos y, lógicamente, pues claro, el consumo excesivo de alcohol lleva o tiene estas consecuencias.
Todo tipo de excesos. ¿Son jóvenes españoles o extranjeros?
Hay de todo. Hay jóvenes españoles y también extranjeros. Hay de todo. En estos centros de esquí y las estaciones de esquí, pues no solamente hay cliente español. Cada vez había o hay un cliente extranjero en mayor número. Y claro, pues la gente joven pues les atrae este tipo de fiestas.
Lo que
¿no?
pasa,
no
Enrique,
todos, evidentemente.
Es que, claro, vosotros entiendo que estéis ya protestando por esto, es decir, estéis diciendo, bueno, cuidado, que está pasando esto, que cada vez va más, pero ¿cómo se le puede poner coto?
Pues nosotros pensamos que bueno, esto es un problema, como lo tienen otros centros que ya conocemos todos.
Sí, todos estamos pensando en Magaluf, obviamente, en Mallorca y otros sitios.
Sí, quizás sea el caso extremo, ¿no?
Exactamente.
Pero yo creo que aquí, fundamentalmente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen mucho que hacer y mucho que decir. En Sierra Nevada tenemos un problema añadido, y es que por la noche la presencia policial no existe. Entonces, claro, pues todo esto se hace muchísimo más complicado, porque si tienes que llamar a policía o tienes que avisar a policía, mientras que la policía llega del municipio, pues evidentemente todo se complica muchísimo.
Claro,
más.
Porque intentar no alquilar, digamos, estos apartamentos a estos jóvenes, claro, nunca sabes quién va a alquilar el apartamento.
Claro, es muy difícil, ¿no? No puedes decir, pues no alquilo apartamentos o no vendo habitaciones de hotel a gente joven. Esto sería
aparte de discriminatorio, claro, no lo puedes controlar, porque luego no sabes quién se te
no
mete
lo puedes
allí
controlar.
Realmente.
Claro, efectivamente. Puede venir un grupo, de hecho vienen grupos, de gente joven que no dan el más mínimo problema y que se le atiende pues como se atiende a todo el mundo. Son colectivos que no sabes nunca en qué momento pues se van a dedicar a esto.
Pues aquí está esta voz de alarma de lo que empieza a pasar cada vez más frecuentemente, al menos en esta estación de esquí Sierra Nevada. Por cierto, Enrique, ¿que cómo va la temporada?
Pues la temporada va muy bien. La temporada
¿Tenéis
va,
bastante nieve?
Va genial.
¿Todavía?
Sí.
¿Sigue nevando?
Bueno, de momento lleva una semana que ha dejado de nevar, pero las últimas nevadas que cayeron fueron tan importantes que todavía disponemos de más de 100 kilómetros de pistas y un desnivel de 1.200 metros, y por lo tanto, de momento no falta la nieve. Nosotros esperamos que en unas semanas nos vuelva a caer una importante nevada, y con eso ya pues rematar lo que es una temporada fantástica.
Enrique de la Higuera, presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo. Adiós.
¿Tú esquías, Rosa Rosado, por cierto?
Uy, no. Es que yo soy más de secano.
Como yo.
Y del calor. A mí, yo voy a esquiar.
Yo lo intenté una vez.
Uf.
Con un profesor. Y yo creo que es que luego pensé, debería haberlo intentado sola, ¿no? Hasta que ya por fin...
¿Por qué?
Porque entre la vergüenza que me daba, lo mal que lo hacía, el poco control que tenía, no volví a intentarlo.
Bueno, pobre, pero bueno, eso es tan para enseñarte.
Bueno, pero yo es que soy muy de secano también. En fin, hablamos de inglés. Otro día hablamos del tema de si has esquiado o no. Estaba pensando al escuchar esta canción que hay mucha gente que, no te digo aprender inglés a través de las canciones, pero por lo menos cogieron mucha práctica con la letra de muchas canciones en inglés. No sé si algún oyente a lo mejor mejor nos quiere comentar también eso. Y si ha aprendido inglés con las canciones.
Y de hecho, vamos a escuchar un par de oyentes que hablan precisamente de eso, porque para mejorar el inglés nos recomiendan, por ejemplo, películas, ver películas, series y libros en inglés, películas no vistas en versión original con subtítulos en inglés si queremos, y si están vistas y sabidas, mejor sin subtítulos. Y respecto al doblaje de las pelis, también nos cuentan esto en el 607-150602.
Estoy totalmente de acuerdo con Fernando en lo del doblaje de las películas. Mi hijo tuvo un profesor nativo con el que solo hacía conversación y solo era hablar. Entonces él luego, por su cuenta, aquí en casa, las películas y la música, sobre todo Queen y todo este tipo que le encantaba, todo en inglés. Entonces él le vino de maravilla. Después ya marchó a Belfast, que allí no había españoles, y ya lo completó. Después ya estuvo en Londres trabajando, pero el nivel de inglés aquí se conseguiría muy, muy bien si las películas fuesen sin doblaje.
Vamos a ver. Yo a veces lo intento. Además, ahora con las plataformas, que ya ves tú que puedes elegir idioma y tal.
Facilísimo.
Yo lo intento. Pero hay un momento en que me desespero. Y que dices que yo necesito saber lo que está pasando de verdad en la peli. Y no llego al nivel como para decir, me estoy enterando bien de las cosas.
Bueno, subtítulos, ¿qué paso están?
Ya, pero entonces ya me obligo a leer, ya no es lo mismo. No sé, en fin.
Es que nos hemos vuelto muy comodones con esto del doblaje, pero vamos que te lo dan todo hecho.
Vamos a partir de la base de que es que encima nosotros tenemos en España unos dobladores fabulosos.
Sí, por supuesto, ¿no? Los mejores.
Fantásticos, que hasta te mejoran las películas. Claro, sí, a lo mejor hubiéramos aprendido más inglés sin el doblaje.
Nos dan el trabajo hecho, tú vas a Portugal, tú vas incluso a Argentina, allí no te dobla nadie nada, entonces desde pequeño el oído lo haces.
A ver si ahora toda la culpa la van a tener las películas dobladas.
No, para nada,
en absoluto. Digo yo que habrá otros motivos, no por los que no sabemos inglés.
Y tenemos los mejores, lo que pasa es que es cierto que eso ayudaría mucho. Bueno, por aquí dicen, a ver, volviendo al loro que decía antes Fernando, que nos ha dejado chafadísimas, ¿no? Lo de aprender cuanto antes mejor, si lo sabemos, ¿no? Y lo dicen
loro
por aquí.
Loro viejo no aprende a hablar, ¿no? Era o algo así.
A ver.
Bueno. Venga.
Que el cerebro, cuando la persona es mayor, no le es tan fácil aprender una segunda lengua. Lo sabemos. Pero bueno, hay que intentarlo. Claro. A ver, ¿cómo es lo del loro, Fernando? ¿Qué ha causado furor
loro
en las redes?
Loro viejo no aprende a hablar.
Venga, eso. Loro viejo no aprende a hablar. Al pie de la letra, ¿eh? Lo están cogiendo los oyentes. Toda mi vida me han dicho que tengo talento para aprender idiomas, aunque no conseguí aprender el inglés en la escuela secundaria, pero hoy es verdad que también a través de